Laura, hoy con un invitado sí, especial, que se escuchó super, su voz ahí de fondo.
Súper especial nuestro invitado.
Estamos hablando del señor Néstor Darío Figueiras. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo están? Bien.
Bienvenido. Gusto enorme tenerte acá.
Un placer.
Ahí con su música de fondo, ¿no? Esto que estamos escuchando sos vos tocando la guitarra.
El bajo que tocó mi mujer. La guitarra, teclados.
Mirá.
La prueba de bata.
A ver qué tal suena.
¿Cuántas veces escuchaste esto después de que lo grabaron?
5.000.
Ponele. Hay gente que, viste, graba algo y lo escucha muy poco.
Sí, no, ¿no? Yo soy de escuchar mucho durante y después.
Y es más, es una gimnasia que, a ver, no solamente se da en la música. Alguna vez con algunos directores de cine, por ejemplo, les ofrecíamos esa gimnasia de escuchar el audio de la película, por ejemplo. Y nos decían, nunca lo escuchamos, la verdad.
Cara de sorpresa, ponen.
Sí, de verdad, se sorprendían. Y mucho más raro, ¿no? Porque era audio sin imagen. O sea, con lo cual ellos estaban tratando de recordar la imagen que le habían puesto a ese audio, de alguna forma.
Es un ejercicio interesante.
Claro, sí. Eso de escucharse, digo, por ejemplo, nosotros podríamos escucharnos después de hacer este programa. No lo hacemos por una cuestión de salud.
Y casi de pudor, digamos.
Claro, pero se da en todo, ¿no? Digo, en la literatura, por ejemplo. Leerse, ¿está bueno o no está bueno?
Sí, yo creo que, por lo menos como lo veo yo, tanto en la música como en la literatura, es casi necesario, si querés crecer, revisarte.
¿Y cuando lo haces, qué onda?
Y a veces encontrás que hay cosas que están buenas, que siguen garpando, por decirlo de algún modo, y otras que quedaron obsoletas, qué sé yo, ¿viste? A veces te relees y te sorprendés bien, decís, mirá este cuento, está bueno, la verdad que me acordaba, que, o sea, resiste una relectura.
Claro.
Y otros que sí, qué porquería, cómo me publicaron esto, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Me avergüenzo.
Claro, digo, no lo puedo borrar ahora.
Claro.
¿Viste? ¿Qué sé yo?
Mando un retroactivo.
Sáquenlo del sitio, o, ¿viste? O quiero ir a recomprar todos los libros. Bueno, tampoco tengo tanto, pero. Y con la música pasa lo mismo, qué sé yo. A veces escuchas cosas y decís, está bueno, y otras no tantas. Pero me parece que es importante analizarse. Sin perfeccionismo y sin perseguirse, pero...
Claro, una cosa lógica, si uno se pasa corrigiéndose, que nunca produce obra nueva.
Exacto,
tampoco.
Nunca publicás.
Esto que se escucha es parte de un disco que vos sacaste con tu mujer, ¿no?
Sí, con Viviana, con mi esposa. Sí,
Viviana,
sí,
y Darío, donde brille tu luz, ¿no? Un disco que salió, ¿cuándo?
Y esto salió el año pasado, en agosto.
Ah, bien, hace poquito.
Hace poquito, sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Y ya tuvieron oportunidad de presentarlo ahí en vivo?
No, sabes que todavía no lo presentamos, porque, qué sé yo. Bueno, en realidad cuando se lanzó se hizo una especie de semi-presentación, pero no lo presentamos el disco.
De poder tocarlo a gusto.
No, qué sé yo. No, la verdad que no hicimos tiempo todavía de organizarlo, sino en las fiestas, vacaciones y... Alguna vez lo haremos. Espero que no sea muy
cuando
adelante.
Cuando quiero acordarse,
claro.
Sí.
Bueno, bien, el invitado del día de hoy como que tiene una doble condición de músico y escritor,
sí,
y activa, digamos, ¿no? Porque tiene discos.
Sí.
Y aparte tiene un condimento para mí extra que está bueno plantearlo desde el principio. Alguna quizás ya se ha dado cuenta, si escuchó parte de la letra del tema este, que se llama Hasta el Mar, ¿no?
Sí,
este es Hasta el Mar.
Sí, una canción mía.
Que digamos, sos una persona de fe, digamos.
Sí,
¿no?
sí, está bueno que lo definas así.
Sí,
yo, los rótulos religiosos se medio que me hinchan los quinotos.
Totalmente.
¿Como cuáles?
Y qué sé yo, viste el tema de las denominaciones. Si bien, obviamente, una cuestión funcional, pertenezco a una. Yo me congrego en la iglesia de Bernardo Stamateas y Alejandro Stamateas, una iglesia bautista.
Sí.
Tiene su fichero de culto, obviamente, es una iglesia de la denominación bautista. Pero es una iglesia muy pro en el sentido de que lo que se busca ahí es que vos tengas una experiencia espiritual.
y personal.
Y personal, que las experiencias son intransferibles en ese sentido, como todas las experiencias vos podés contarla, podés tratar de compartirla, sí, pero sí, es intransferible, pero... es tuya, es propia, entonces hacer un dogma de una experiencia que es intransferible, claro, es medio
complicado,
inútil, ¿no?
Sí.
Claro. Digamos que tu fe no está atada a una cuestión netamente religiosa,
no,
ni de dogma, sino que tiene que ver con una experiencia personal propia,
sí,
¿no?
Sí, además la cosa vivencial, o sea, ser desde la fe.
Sí, y aparte, tampoco, viste, muy en el aire, porque así también puede sonar como algo muy etéreo, muy... la idea es que justamente mi experiencia me sirva para crecer yo y para ayudar a otros, si no, no tiene mucho sentido, exacto, me parece.
Y esta fe tuya está presente, por lo que se ve, en tu obra musical,
sí,
y también en lo literario, digamos, con este contenido de ciencia ficción.
Sí.
O fantástico, si
sí,
se quiere.
Sí, sí,
sí. Sí, ha escrito también terror, ha escrito, es amplio en sus géneros la producción de
Néstor. Sí, aunque me gusta más tratar de escribir ciencia ficción, pero sí, he probado o pruebo cada tanto de todo.
Me animo.
A mí lo que me gusta de escribir ciencia ficción con respecto al tema de la fe es que puedes cuestionarlo, la fe.
Bueno, algo que no todo el mundo hace, ¿no?
Claro,
porque una de las cosas que se plantea,
claro,
yo creo que es muy sano,
saludable.
Pero hay muchas de las cosas que, por lo menos en buena parte de las distintas fes, la duda no es algo bien visto.
Exacto, porque hay mucho componente de temor institucional, entonces se enseña a temer para que vos no dejes de comulgar, no dejes de congregarte, no dejes de aportar, no dejes, bueno, lo que sea que tengas que hacer.
Mm.
Entonces se labura con ese doble juego del temor, que la duda es algo completamente satánico. Mm.
O, sí, sí, condenable, algo condenable.
Y a mí me parece que la duda es humana,
y
es imposible no dudar, es un rasgo bien nuestro. Y que es sano dudar y que una verdadera fe debería poder soportar la duda, o sea, debería poder soportar la prueba de la duda.
Claro.
Exacto.
Sí, sí,
si
sí.
no es una fe.
Sí.
Pero además, la duda es lo que a vos te hace buscar.
Exacto.
Que tu curiosidad siga adelante, que quieras seguir aprendiendo.
Seguro.
Si vos tenés la certeza de que todo lo que sabés es lo que hay, ya está. O sea, me quedo en casa.
Y que en gran parte lo que pasó con mucha religión, sobre todo protestante, digamos, que es la línea a la cual la escribo por ser bautista, en los 70s y en los 80s, donde se dijo, bueno, no hagamos más nada, no estudiemos más nada, no crezcamos, no trabajemos, total, ya está todo, ya viene el Señor, se acabó todo.
Tic-tac, tic-tac.
Claro, y así hubo terribles, claro, ¿viste?
Tic-tac.
Y entonces me parece que la ciencia ficción es una herramienta buenísima para dudar de todo,
y cuestionar,
¿sí? Incluida en eso la fe o la religión.
Sí, bueno. Sí, sí.
Jugar a ser hereje con la ciencia ficción.
¿Y sobre qué cosas has escrito alguna vez, no? ¿Vinculado con la fe o no, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué temas
son los temas
has tocado,
que a vos más te interesa tocar?
Y en la ciencia ficción, y todo lo que sea el tema de nanotecnología, implantes, eso es como últimamente me está devorando la cabeza.
Habla sobre el cuento que está en la antología Buenos Aires Próxima, de la que hemos
gran
hablado
antología.
Y que, bueno, ya está cerrando la campaña en Panal de Ideas. El cuento de Néstor es el que cierra el libro, casi una novela corta. Uh-huh. Así que háblanos de ese cuento.
Sí, aparte nos has hablado muy bien de ese cuento.
Laura me habla bien siempre de mí, escribo una lista para el supermercado. Ella siempre me... Bueno, el cuento
ganado,
se llama Una nota que garpe.
Una nota que garpe.
Sí. Y
¿por qué se llama así?
Se llama así porque, bueno, los protagonistas son noteros
de un
multimedios. Esto transcurre en Buenos Aires, principalmente en el barrio de agronomía, en calcular de 10, 15 años, tranquilamente puede ser.
Sí, tranquilamente puede ocurrir, tranquilamente.
Y bueno, hay mucha nanotecnología, la gente no mira tele, ya no hay tele, no hay radio, prácticamente todo es a través de la red.
Para la gente que no sabe qué es la nanotecnología,
bien, que
porque somos gente del palo, pero hay gente del otro lado que queremos lograr traerla, ¿no?
Entende, por este lugar. Exactamente.
Queremos,
bueno, nanotecnología es, digamos, las tecnologías nuevas respecto de salud y biomedicina.
De lo increíblemente pequeño, o sea, por eso se llama nano.
Son máquinas muy chiquititas
que van en las células en el mismo
que tranquilamente cuadro. Podría, bueno, de hecho se está ya experimentando, o sea, de inocularlas para que te limpien las arterias, te ayuden a hacer funcionar bien los riñones, qué sé yo, no sé, en plan, en definitiva, en principio sería prolongar la vida, ¿no?
Mm, claro, sí, sí. Exactamente.
Entre otras cosas, ¿no? Se usa para otras cosas la nanotecnología también.
Entonces, están
pero hablamos
los...
de la nanotecnología médica.
Ah, claro. En el cuento estamos hablando fundamentalmente de eso, sí.
Claro, y entonces están los noteros estos situados ahí en el barrio de agronomía, claro, 10, 15 años en el futuro.
Todo es a través de la web. Hay una web que es mejor que la que conocemos hoy, que se llama Sina Plus. Si vos tenés los nanos correctos o los que se venden
de primera calidad.
Exacto, vos podés acceder a una experiencia en la web más intensa, tenés implantes que comprás y te metés quirúrgicamente en las retinas, en los tímpanos, entonces la conexión, o sea, un poco la idea es que el hardware pasa a ser uno, no hay tanto hardware externo, sino que el cuerpo uno pasa a ser
se vuelve interno. El hardware se vuelve interno.
Y entonces el tema es que bueno, eso tiene una consecuencia, que si no tenés los nanos que te mantienen las neuronas sanas, te quemás el tejido glial del sistema nervioso, entonces en 10, 15 años puedes quedar tonto, ¿no? Si abusás del
el tema es
de esos ciberimplantes.
El tema, exacto, es que hay tecnología de primera y tecnología de segunda. El que no se puede pagar los nanos de primera,
como todo, termina
con el cerebro quemado.
Y bueno, las noticias se manejan por corporaciones, ya al extremo, digamos. Entonces, obviamente se informa lo que sirve.
Bueno, eso
no es sacando más, ¿entendés?
Me quedé pensando en el extremo, dije, a ver, teniendo en cuenta todo lo que pasa, extremo. Claro, ¿cuál sería el extremo, ¿no? Y me asusté.
No, y acá viste un poco la extorsión es a través justamente de la tecnología, entonces en este universo que todavía estoy terminando de delinear, el gobierno transó completo. El gobierno son los regenautas, son tipos que están inmersos en una especie de realidad virtual todo el tiempo en Casa Rosada.
Pero además que son los mismos gerontes. Entre
claro, los regenautas son reelegidos y por lo tanto ellos tienen acceso por las corporaciones a una regeneración, por eso regenautas, completa de su sistema nervioso. Entonces los tipos pueden seguir gobernando en esa especie de
limbo.
De limbo virtual. Perdieron el acceso a la realidad completamente. Los tipos es una especie de figura
mítica, sí.
Están encerrados en la Casa Rosada y todo en realidad lo manejan las corporaciones y el gobierno transó con las corporaciones para que por ejemplo la educación pasa a ser todo a través de e-learning, o sea, enseñanza electrónica a través de la red. Se cerran las universidades. Bueno, eso es más o menos el caos, sí, en el que sí, está sumida, sí, la historia.
Lo vamos a anotar porque si para el 2015 no escuchamos un discurso así.
Y mira,
ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Es así. Ojo, porque un par de cosas que dijiste creo que ya las escuché.
Sí, me está inquietando.
Yo recomendaría no subir este audio a frecuenciacero.com.ar a ver si algún político lo escucha y
gana.
Claro, vemos nota, ideas. Dice, claro. No vivemos giles, ¿no?
Gracias por las ideas, te ponen abajo, ¿viste?
Sí, sí, sí. Entonces, algo que me quedó. Vos dijiste, todavía estoy desarrollando la idea de este mundo. ¿Tu idea es seguir escribiendo o
este
es parte del universo? ¿Ya escribiste cosas antes?
No, este universo, digamos, es nuevo, se estrena con este cuento. Uh-huh. Aunque sí, quedó mucha tela para cortar. A pesar de que es un cuento largo, Laura decía casi una novela corta, son como 13.000 palabras. Pero hay varios tópicos que podrían desarrollarse.
Claro, sí. Porque además se habla de distintas historias. Agronomía en ese momento está tomado por los cartoneros, que han aumentado en cantidad increíble su número. Hay una nueva religión, o sea, hay distintos puntos en los que se pueden seguir contando cosas muy interesantes.
Mira, acá Jesús Indriago dice: los estoy escuchando, muy bueno, aguante la nanotecnología, no van a pasar 10 años que se va a comenzar a aplicar. ¿No? Ahí comentándolo
un
en
amigo,
la foto,
Jesús.
¿No?
Claro.
No, es un amigo.
Y si Jesús es nuestro amigo, estamos en el
orden, ¿no? Justamente.
Exactamente. El tema de Génesis. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho.
Guarda que lo invocó Samit hace un rato también, ¿eh?
Opa.
No, qué bueno, Jesús. Lo llaman de...
Tiene cada amigo, Jesús. ¿No?
Leí hace poquito de American Gods.
Sí.
Una novela de...
La de Gaiman.
De Gaiman. Sí. Y leí una reedición donde él incluye un capítulo que la novela no está, lo incluye al final,
sí.
Como una rareza, que es el diálogo con Jesús. Porque claro, en American Gods, varios le preguntaron por qué hablas desde Odín hasta, no sé, el Ejua africano, y cómo hablando de los dioses que llegan a América no hablas de Jesús.
Claro.
Y él dice que meterse con Jesús, cuenta al final, en el apéndice este, era... hacer otra novela entera. Entonces,
claro,
le digo, para saldar cuentas con los tantos lectores que le cuestionaron por qué no hablaba de Jesús en American Gods,
agregó un capítulo.
Agregó, sí, dos páginas donde dialoga con Jesús, y Jesús es el único Dios que llegó a América que le fue bien. Como lo plantea el tipo de una casa bárbara. Está muy buena la novela esa. Muy buena,
es que antes había llegado Perón. Nos vamos a ir a un segmento para reflexionar sobre Perón, sobre Dios. Y otros santos que siempre están dando vueltas, o por lo menos, ¿no?, tenemos la posibilidad de que alguien los invoque desde algún estudio de televisión. Y al regreso seguiremos nadando en la fantasía. Hay varias personas que...
La importante fantasía de la realidad, ¿verdad?
Sí, bueno, a veces, ¿no? A veces asusta de, uh-huh, ¿no?, de tanta ficción que es cruda. Pero digo, hay mucha gente que está participando para llevarse los libros y que está dejando ahí mensajes que te los vamos a comentar para que vos después digas cuál te parece el mejor. Esto no condiciona, porque en realidad el sorteo lo define el azar.
Vale.
¿No? Que es lo único honesto que tenemos en esta radio, el azar.
El azar sigue siendo honesto, el azar.
El azar sigue siendo honesto.
Por eso. Por ahora, ¿no?, es lo único transparente que tenemos, entonces lo ponemos a que defina esto. Pero siempre está bueno ahí ver lo que la gente dice, porque muchas veces hacen aportes que tienen una relación directa con cosas que por ahí a muchos se nos escapa, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, así que a la vuelta estamos ahí con todo esto.